PH Radio. Historia de Canarias. El sábado 30 de abril de 1904, la información de los periódicos locales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se centraba en los actos que en los días precedentes se habían realizado para celebrar el 421 aniversario de la incorporación de la isla de Gran Canaria a la Corona de Castilla. La población de la ciudad había sido espectadora y participante de distintas actividades, tales como el desfile militar, que acompañó la procesión del pendón de la conquista, un encuentro de lucha canaria, exposiciones de artistas locales, cabalgatas de carrozas alegóricas con batallas de flores, paseos públicos en el Parque de Santa Catalina, verbenas populares y bailes privados organizados por distintas asociaciones. Sin embargo, en medio de todo este clima festivo, ese día también, 30 de abril, el periódico El Tribuno, órgano de prensa del Partido Republicano Federal Canario, informaba de la reunión realizada la noche anterior en el Circo Cuyás para organizar la celebración, por primera vez en la historia de la ciudad, de la fiesta del 1 de mayo, es decir, el Día de los Trabajadores. Esta conmemoración, instituida por la Segunda Internacional Obrera en 1889, nunca se había celebrado hasta entonces en Las Palmas. Se llegaba a esta celebración, pues, con 14 años de retraso. Para los historiadores como Agustín Millares Cantero, Teresa Noreña, Miguel Suárez Bosa o Jesús de Felipe Redondo, a quienes tomamos como referencia para este relato, este hecho muestra la debilidad y las dificultades para la formación de un movimiento organizado en Las Palmas en particular y en Canarias en general. Este hecho, por tanto, merece ser tenido en cuenta para el conocimiento de la historia social canaria en el período contemporáneo, así como también el relevante papel que en este proceso desempeñó el republicanismo federal gran canario y en particular la figura de su fundador y líder incuestionable, el abogado y político José Francis Roca. Los inicios del asociacionismo obrero en Las Palmas vendrán caracterizados por las enormes dificultades que para el mismo suponían factores tales como, por un lado, las difíciles condiciones de subsistencia y escasez en las que se encontraba sumida la clase trabajadora. Por otro, la separación por oficios y gremios, en su mayor parte aún de carácter artesanal, y la escasa conciencia de poseer intereses comunes entre ellos. En tercer lugar, el enorme grado de analfabetismo e incultura existente entre los sectores populares. Un cuarto factor será el control caciquil de la población, ejercido por Fernando León y Castillo y la burguesía agraria y comercial. Y por último, la debilidad y escasa proyección social de los grupos que propugnaban la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los obreros, republicanos, anarquistas o socialistas. En este sentido, la construcción del Puerto de la Luz y el desarrollo de las actividades relacionadas con el tráfico portuario desde finales del siglo XIX serán las responsables de la configuración paulatina de una clase trabajadora menos artesanal y más proletarizada, y por tanto, cada vez más proclive a la adquisición de una conciencia colectiva de clase. Hitos importantes en los inicios del asociacionismo obrero en Las Palmas fueron la creación de las primeras sociedades de socorro mutuo. En 1871, la Asociación de Trabajadores de Las Palmas de Influencia Republicana, y en 1873, en contraposición a la anterior, el Círculo Católico Obrero. Posteriormente, con un carácter más reivindicativo y emancipatorio, se fundarán el Círculo Artesano en el barrio de Arenales en 1890 y la Unión Trabajadora en el Puerto de la Luz en 1892. En ella se harán presentes tanto la influencia republicana como la del socialismo y el anarquismo. Serán organizaciones con escasa afiliación en relación al conjunto de los trabajadores de Las Palmas, de corta existencia, y su geografía se ceñirá al ámbito de los oficios urbanos, pues pasarán muchos años antes de que en el campo se haga sentir la influencia de este movimiento. En 1901, bajo iniciativa republicana, se funda la Asociación Gremial de Obreros de Gran Canaria, que llegó a tener alrededor de 2.000 afiliados. Los elementos más radicales de tendencia anarquista saldrían de la asociación y fundarían al año siguiente el Centro Obrero de Gran Canaria. Estas dos organizaciones serían las responsables de los primeros conflictos sociolaborales del siglo XX en la isla, como la huelga de los estibadores portuarios en 1901 o la de panaderos en 1902. Estas primeras movilizaciones se saldaron con sendos fracasos. La fuerte represión por parte de las autoridades y la patronal, el empleo de esquiroles, recurso frecuente como consecuencia de la enorme extensión del paro y la pobreza, y la división entre los trabajadores, imposibilitaron la consecución de las reivindicaciones obreras. Estos fracasos iniciales provocarían el desánimo entre los trabajadores y una fuerte crisis de afiliación que conllevó el decaimiento del movimiento asociativo a partir de 1903. La convocatoria de los actos para la celebración del 1 de mayo en 1904 constituirá, por tanto, un intento de reanudación de un movimiento obrero aún minoritario y en crisis. En la reunión preparatoria celebrada el 29 de abril en el Circo Cuyás, tomaron la palabra tres oradores. Los dos primeros, los carpinteros Abelardo Pérez Ponce y Manuel Santiago Espinosa, que habían desempeñado tareas de responsabilidad en la asociación gremial y ahora intentaban revitalizar el asociacionismo obrero, aglutinando en torno a sí tanto a ex afiliados de la asociación como del centro obrero. En este sentido, remarcarán la importancia de celebrar el 1 de mayo y la necesidad de crear asociaciones unitarias con obreros de todas las tendencias. El tercer orador será José Franchi y Roca. Este abogado gran canario, nacido en 1871, se cumple por tanto este año el 150 aniversario de su nacimiento, tanto por su labor política como social, será una de las personalidades más relevantes del devenir histórico canario en el primer tercio del siglo XX. Hacia 1904, José Franchi Roca, hombre de profundas convicciones democráticas y alineado con las posiciones ideológicas del republicanismo pimargaliano, destacaba en la ciudad de Las Palmas por su labor en varios planos. En el profesional, como abogado. Se había licenciado en Derecho en Sevilla en 1894 y doctorado en Madrid 3 años más tarde, en 1897. Ese mismo año abrió su despacho en Las Palmas, dedicándose en numerosas ocasiones a la defensa de los más necesitados. En el cultural, participando en diversas instituciones que servirán de plataforma para la difusión de la educación y la cultura, dio clases en el Colegio de San Agustín y fue miembro del Círculo Literario y Artístico de Las Palmas, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, del Gabinete Literario, de la Asociación de Prensa de Las Palmas o del Museo Canario. En el plano periodístico, su labor fue continua. Su aportación se había dejado ver en publicaciones como el Ateneo Canario, el Curioso Parlante, Don Quijote, el Defensor de la Patria, el Heraldo de Las Palmas, la Crónica, el Fígaro, las Efemérides y, por fin, el periódico El Tribuno, fundado en 1904. Por último, en el plano político, desempeñará un papel fundamental en la fundación y liderazgo del Partido Republicano Federal de Las Palmas en 1903. Este partido encabezó en la ciudad primero y en gran parte de la isla después la oposición a la política de dominio caciquil de León y Castillo y sus seguidores. La política desarrollada por este partido proyectará en la ciudad y en la isla el ideario de Francisco Pi y Margall, una concepción radical y republicana del sistema democrático, una visión descentralizada, solidaria y federal de la organización territorial y una política económica que propugnaba la intervención del Estado para regular las relaciones laborales y evitar las malas condiciones de vida de la clase trabajadora, que constituía la mayor parte de la población. El programa social del Partido Republicano Federal Español de 1894 tendrá muchos puntos en común con la visión que a estos niveles predominaba en esa coyuntura en el movimiento socialista europeo. A todo ello hay que añadir, además, la preocupación por la situación concreta del Estado español al comenzar el siglo XX, como consecuencia de la crisis desencadenada por la derrota sufrida en la guerra contra Estados Unidos en 1898, que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas en América, Cuba y Puerto Rico, junto con el archipiélago filipino en el Océano Pacífico. Dicha derrota, considerada desastre nacional, puso en evidencia la situación de decadencia y atraso de la nación. Las corrientes regeneracionistas achacarán esto a la persistencia del caciquismo y la incultura generalizada, entre otras causas. El republicanismo, y con él Franchi y Roca y sus correligionarios, identificados con esta forma de pensar, propugnarán la modernización del país y para ello su desarrollo económico y cultural. La promoción social y educativa de las clases trabajadoras, la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, el gozo pleno de sus derechos como ciudadanos por ser pilares fundamentales del conjunto social, serán parte esencial del proceso modernizador. Con todo ello, se comprende el hecho de que nada más fundarse el Partido Republicano Federal en Las Palmas, sus afiliados, guiados por Franchi, concedan una gran importancia a la creación de nuevas asociaciones y sindicatos que contribuyan a organizar a la clase trabajadora para luchar por la resolución de sus necesidades. Todo este conjunto de circunstancias contribuyen a explicar la iniciativa obrera y republicana para iniciar en Las Palmas la celebración del 1 de mayo y la presencia de Franchi Roca en la reunión preparatoria. En la misma, nuestro personaje señalará la importancia de la propaganda para conseguir la agrupación y participación de todos los elementos obreros en la celebración de ese día, proponiendo para ello los siguientes actos. Mítin a celebrar en el Circo Cuyás a las 3 de la tarde. Una vez acabado el mítin, recorrido en manifestación desde el Circo Cuyás por las calles Buenos Aires y León y Castillo hasta el local de la Sociedad de la Juventud Republicana Federal, abierto en el barrio de Arenales. Una vez allí, inauguración en dicho local de la primera escuela gratuita de la serie que el partido proyectaba instalar en todos los barrios para, según el tribuno, difundir la enseñanza de las primeras letras y la de conocimientos útiles y necesarios para la cultura del obrero y de sus hijos. La información referente a la organización de los actos de la fiesta del trabajo se completará con los anuncios de la inauguración de la escuela y del mitin y con un artículo de Pi y Margall del año 1900 titulado La voz del maestro, en el que se exponían distintos objetivos a perseguir por las clases trabajadoras en aras de lograr su emancipación.